La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
I had to leave you and go away, but I think about you every day. In the morning and in the afternoon, I wish that I could see you soon. And when I held you, I felt so fine. It was like there was nothing left on my mind. It was like Rockaway Beach in the month of June. I wish that I could see you soon. I had no plans to meet you.
2:06, 1:06 en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Vaya grito pegado para saludar. Belén Rodenas, buenas noches.
Estás eufórico hoy, ¿eh?
Bueno, no sé, que empezó con fuerza. Roberto Pablo, buenas noches.
Es viernes, la tanda Azumendi.
Es viernes, ¿no?
Casi.
Ya me había parecido a mí.
Estamos rozándolo.
Ya me había parecido.
Oye, pero que está muy bien que empieces así.
Uy, que es miércoles.
Sí.
Y que han ganado nuestros dos equipos.
Ah, por supuesto.
Ya se os nota, lo contento que estáis.
El Lartaun del Barcelona, yo de la Athletic de Bilbao y...
Ah, ¿sí?
Lo que tiene.
¿Desde cuándo?
Desde que intercambiamos.
Oye, que tenemos 4 horas por delante de apasionante programa, no sé cómo lo veréis, ¿eh?
Y yo creo que empezamos por un paseito histórico, ¿no?
Sí.
Yo creo que sí, es lo suyo hasta ahora.
Vamos a ver.
La vida de Isabel es nuestra historia. Repasar los lugares en los que la reina católica vivió, firmó tratados o simplemente pernoctó es hacer un tour de lo más histórico por nuestro país. Burgos, Ávila, Toledo, Granada, Valladolid, Segovia, Madrid, Zaragoza, Barcelona... Bueno, no solo viajó por Castilla, sino que también estuvo presente en el Reino de Aragón. Tanto es así que la noticia del descubrimiento de América le pilló en Barcelona. Una reina viajera, consciente de la importancia de estar cerca de sus súbditos. Esos viajes son el hilo conductor del libro del que te vamos a hablar a continuación. Teresa Cunillera es autora de La España de Isabel y asesora histórica de la serie Isabel. Teresa, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Teresa. Teresa, buenas noches. Te iba a haber llamado Isabel. Tanto Teresa, Isabel, Teresa.
Bueno, qué honor.
Oye, Teresa, lo primero que decirte que enhorabuena. Es un libro muy visual, con mapas, monumentos, documentos de la época, fotografías con recreaciones de la serie, de hechos históricos. Está muy, pero que muy bien. Y luego agradecerte que a estas horas nos atiendas porque estás un poco congestionada, ¿verdad?
Bueno, sí, un poquito de las cosas que tiene el invierno.
Bueno, la serie ha despertado el interés por la historia del siglo XV en nuestro país. ¿Cómo te sientes? Porque, en cierto modo, ¿no? O sea, tienes parte de ello.
Bueno, yo estoy encantada de que a la gente le guste muchísimo la historia, además que el siglo XV y el XVI también me parecen fascinantes, ¿no? Porque es como una bisagra entre este mundo más oscuro de la época medieval a esta luz del Renacimiento. Y bueno, que tenga que ver un poquito, porque todo ha sido un equipo de muchísimos profesionales, porque da gusto ver, ¿no?, todos los actores que han estado, pues todos los técnicos, todos los guionistas, bueno, ha sido una maravilla, ¿no?, y los directores. Si ha salido tan bien, ha sido gracias a todos. Y bueno, yo, para mí es un honor no haber estado con ellos.
Oye, Teresa, sabemos, sobre todo, no solo con las series, a través de la novela histórica, que en los últimos años los españoles somos muy de novela histórica, no solo española, sino extranjera. Y casi, bueno, el hecho de que Isabel se emitiera por la primera de Televisión Española, por la cadena pública, y que fuera de, bueno, pues de un personaje tan clave, tan importante, uno de los reyes más importantes, reina en este caso, pero reyes más importantes de España, todo parecía prever que esta producción iba a ser un éxito. Pero también es verdad que con las series españolas muchas veces, aunque hagas una inversión importante, no sabes si el público lo va a coger bien o no, ¿no? Me imagino que al principio habría sus nervios, ¿no?
Por supuesto, sí. Además que cuando ha habido también series o películas históricas, a veces también tiene muchísimo rigor, puede ser un poco como si estuviera escayolado, ¿no?, que le falta un poco de vida. Y si tiene muchísima vida, quizás entonces le falta ese rigor. Así que los equilibrios siempre es lo mejor, y en este caso es lo que se ha conseguido.
¿Cómo se asesora una serie histórica? ¿Cómo se traduce al lenguaje una historia como la de los Reyes Católicos? O sea, ¿te has tenido que documentar mucho? ¿Es algo que siempre te ha apasionado a ti, la historia?
Sí, siempre me ha apasionado muchísimo, y además contar también historias, también, ¿no?, lo que es la novela histórica, contar cuentos. Entonces, esto lo aúna todo. También hay que comentar que en una serie de estas características es sobre todo eso, ¿no? Pues otras personas que primero previamente han tenido que prepararlo, ¿no? Sobre todo los que han tenido la idea, los guionistas. Y luego ya la asesora histórica ya hace en el momento en que casi es como más a pie ya de cañón, ¿no? Cuando están pues ya con la grabación, sí que previamente también les tuve que pasar mucha información, todo lo que podía. Muchas imágenes, documentos, bueno, grabados, ¿no? Para que tuviera todo el equipo, pues mucho material, ¿no? Para trabajar. Y lo que me ha fascinado mucho es eso, que a veces me tenía que quedar todas las noches igual sin dormir, pero me gustaba mucho, ¿no? Porque te preguntaban, bueno, pues dudas que le surgían que a mí nunca se me hubiera ocurrido, ¿no? Y bueno, entonces venga a buscar a ver esto, lo otro, aquí, allí, no solo investigando en bibliotecas o en libros que pueda tener, sino que también ahora en internet también va muy bien, porque lo que son imágenes, es que es un arsenal lo que hay allí que es tremendo, ¿no? Para luego poder pasarlo, tienes unas pistas y lo vas siguiendo. En general, es un trabajo precioso. Yo creo que cualquier historiador, vamos, le tiene que gustar muchísimo, ¿no?
Y el libro es una guía de viajes en toda regla y gracias a la reina Isabel, ¿no? Conocemos los monumentos históricos de las ciudades y villas que visitó. Cuando se prepara un libro como este, es obligatorio que uno se pase por cada uno de las localizaciones para hacerse una idea, más allá de lo que conozca o de lo que haya leído o visto.
Bueno, sí, más que obligatorio, es un gustazo, porque, bueno, a mí me gusta mucho viajar, entonces prácticamente sí, en todos los sitios, igual en alguno estuve hace mucho tiempo y no me acuerdo mucho, pero vamos, sí que he estado en todos los sitios y luego pues también te puedes documentar también con todo lo que tenía ya de fondo para la asesoría de la serie, pues también he podido utilizar todo este material. Y luego también está el hecho de poder darle un poco el tono, que no sea solo el arte, que sea solo los monumentos, la geografía, sino también introducirlo y, digamos, como haciendo unas zarzas, ¿no? Unas perlas con la historia, ¿no?, propia de Isabel.
En la noche de COPE estamos hablando con Teresa Cunillera, es autora de La España de Isabel, un libro muy especial, como decimos, es asesora histórica de la serie Isabel, por lo tanto está todo muy relacionado con la serie. No sé si has hecho algunos de estos viajes, o sea, tú has sido asesora, pero no sé si te has metido también un poco en el papel de la reina católica de Isabel y has dicho, bueno, vamos a ver, y te has empezado en tu cabeza a hacer esas películas de lo que tuvo que vivir en cada momento.
Sí, sí, lo he hecho, sí, muchísimo. Además, por ejemplo, cuando he estado en Guadalupe, que claro, para bajar hasta Guadalupe es desde unos altos, entonces vas descendiendo y ahora que es una carretera, claro, venga, hay curvas para aquí, para allá. Entonces yo sí que más o menos lo visualizaba, claro, cuando ellos a lomo de caballo tenían, o de mulas también, que utilizaban, lo que tendría que ser, ¿no?, bajar por esas cuestas. Y cuando llovía, que además tenía que estar todo muy resbaladizo, y llevaban pues también parte, ¿no?, de su equipaje, que no era solo la ropa, sino que también llevaban enseres, que podían ser sillas, altares portátiles. Tenía que ser, bueno, todo un espectáculo, ¿no?, ir todos ahí juntos. Siempre el aposentador, que es la persona encargada de adelantarse también unos días, junto con otros oficiales, ya lo iban preparando, ¿no?, de antemano, pero junto con esa pequeña comitiva, que muchas veces era pequeña, pues claro que tendrían que llevar ahí muchos bultos y en esas condiciones, porque los caminos de por aquel entonces de Castilla, de Aragón, no se preciaban por ser muy amplios, ¿no?, y muy, muy claro, fiables.
Oye, Teresa, una de las cosas que más me ha llamado a mí la atención de esta guía de viajes es que está contada en primera persona por la mismísima reina Isabel. Aquí te has permitido una licencia que me imagino que, bueno, cuanto menos al principio te tendría que haber dado algo de vértigo, ¿no?
Bueno, es que más que vértigo fue porque, como me metí mucho en la historia, ya me parecía que era un diario, que era como un diario de viaje. Y así hablando, precisamente me costaba como enfocarlo como de manera impersonal, como que fuera una guía así al uso. Y entonces de esa manera, y hablándolo también con mi pareja, yo digo, no, es que lo tienes que hacer entonces en primera persona. Digo, ah, pues claro, es que debe ser la clave. Y entonces al escribirlo en primera persona, es como me salió todo más fluido, siempre con muchísimo respeto. Y además que no está novelado para nada, sino que es que va relatando, es como que nos va invitando, ¿no?, en esos caminos.
Te han entrado unas ganas de descubrir las Américas, ¿verdad?, según ibas escribiendo el libro, que no veas.
Además que sí, fíjate, me encantaría, sí, porque además en América del Norte sí que he estado, pero no he estado ni en la central ni en la del sur, y eso sí que me gustaría mucho ir.
Oye, que digo que desde pequeños, gracias a Dios, en nuestro libro de historia siempre los reyes católicos son protagonistas, es decir, se estudian en todas las comunidades, en todos los lugares que yo sepa hasta el momento. Pero quizá ha venido muy bien lo de la serie para recordarnos a los más mayores, para ponerlo, plasmarnos, ¿no? Un poquito más, cuando te lo ponen así, es recreado, ¿no? En la televisión, en una película, en una serie, es más fácil de ir haciéndote con la idea. Además, basándose bastante como está esta serie en la realidad. A partir de ahora, por ejemplo, que quien lea el libro va a encontrar alguna cosa nueva o más o menos es establecido ya lo que había dentro de la serie. Tú, como decimos, has sido la asesora. Digo, no sé si documentándote has encontrado algo que dices, mira, pues esto yo creo que no estaba lo suficientemente remarcado.
Algunos detalles sí, porque de mucha información, cuando la asesora histórica tiene que aportar todos esos datos, siempre van sobrados, porque luego el director, los equipos utilizan, bueno, pues muchas veces te piden mucha información y luego solo son 2 segundos, ¿no?, que sale algo. Entonces, pues en el libro sí que algunos aspectos sí que están más ampliados, ¿no?, de todo este tema, sobre todo lo que es el traslado de un sitio a otro, que es muy acorde, ¿no?, con el tema del libro, ¿no?, por ser un viaje. Y en la serie eso no se ha podido plasmar en todo lo que hubiera sido, pues, apetecible, ya que lo que es, por ejemplo, la imagen, ¿no?, la imagen de un castillo, casi siempre salía el Alcázar, ¿no?, porque también servía como un emblema de lo que sería una residencia real, aunque ellos perfectamente sabían que ahora estaban, pues, moviéndose, pues, precisamente por donde salen todos estos lugares del libro. Pero Jordi Frade ya lo comentó, es que eso es imposible, ¿no?, plasmarlo de este modo. Bueno, estoy con el catarro que me ahogo un poco, por lo general.
Tranquila, no te preocupes.
Es que me oigo a mí mismo, digo, pero bueno. Entonces, pues que Jordi Frades, pues ya lo comentó así de este modo, que él quería centrarlo, ¿no?, con esa imagen que sale tantísimo, ¿no?, del Alcázar. Entonces, en el libro sí que se ve, ¿no?, cómo van cambiando, y entonces habla también de toda esa problemática que podía ser de cómo eran los caminos, o cuando se trasladaban, o todos los personajes que iban, o algunas circunstancias también muy personales que ocurrieron, algunas muertes, en algunos lugares pues más localizado también, amistades también que tuvo ella. Bueno, intenta ser bastante completo cuando pasaban las vacaciones, que ellos también tenían sus vacaciones. Por ejemplo, ahí en Guadalupe sí que tienen la granja de Mirabel,
sí,
que es un lugar que debía ser muy entrañable, ¿no?, porque estar allí pues con los hijos que iban de caza, estaban ahí unos cuantos días, ¿no?, ahí tan relajados. Entonces, en el libro, pues esto se plasma más, o en Santo Tomás también de Ávila, que también tenían ahí pues un lugar muy fresquito para el verano. Y otros sitios también en Medina del Campo, les gustaba mucho ir, también estaban ahí, es que eran muy de caza, todos. No solo Fernando, sino que también podía ir Isabel, y por ejemplo también a Juana, también le gustaba mucho, por supuesto a su hijo Juan. Entonces, bueno, el libro está todo sembrado de pequeños detallitos de ese tipo, ¿no?
Oye, Teresa, hemos sabido en las últimas horas el principal elenco, ¿no?, de la nueva serie sobre Carlos I de España, V de Alemania, que también se va a acometer. ¿Ahí también vas a tener tu cabida?
Bueno, pues por ahora resulta que no. Sí, luego más adelante es que sí, pero sí que han cogido ya un especialista, que es muy bueno para esta época de Carlos V.
Uh-huh. Vale, muy bien. Pues Teresa Cunillera, autora de La España de Isabel y asesora histórica de la serie Isabel, que tanto éxito ha tenido en la televisión, que seguro, además, yo estoy convencido que va a ser de esas series que se repongan en muchos momentos, ya verás, de nuestra televisión.
Sí,
a no tardar. Que gracias por habernos acompañado, Teresa, un beso.
Bueno, pues muchas gracias, Roberto.
Gracias, buenas noches.
Y mejórate.
Sí, eso espero.
En aquella época creo que era sapo con pelos de bruja y no sé qué, lo que hacían una infusión y se lo tomaban.
Que sí, algo así debía ser.
Hasta luego.
Buenas noches.
Pues hasta luego, adiós.
Las 2 y 20 minutos, la 1 y 20 minutos en las Islas Canarias. Qué dos púgiles hoy en el ring de la noche. Vienen muy, muy, pero que muy preparados. Sobradamente preparados. Son Inis.
Hoy no somos. Hoy es, no va a ser duelo de canciones. Hoy va a ser duelo de titanes.
No, duelo de temazos.
Lo hemos bautizado hoy como duelo de, sí, duelo de temazos o duelo de titanes, porque vaya dos elecciones. Tú tienes ahí media sonrisilla, porque nos has dejado aquí en el ring al Artaud y a mí.
Es que hoy me reconozco que venía sin ánimo de seleccionar una canción que fuera adecuada para los oyentes, y sin embargo os he visto a los dos con mucha fuerza y valentía, y la verdad es que habéis elegido dos canciones que apenas se conocen, de dos grupos que están empezando.
Oye, por cierto, una cosa, estoy viendo aquí una noticia, un despacho de la agencia TASS, que dice que ha habido un terremoto de 6,2 de magnitud que ha tenido lugar cerca de las costas de la isla de Taiwán. El epicentro del sismo se ubicó al noroeste de del litoral de la isla, a 250 kilómetros bajo el mar. Bajo el fondo del mar. Según la información proporcionada por los sismólogos, la zona no corre afortunadamente peligro de tsunami, según dice la agencia TASS. Así que terremoto nocturno para nosotros, diurno para ellos, en las costas de Taiwán, de 6,2.
Sin consecuencias, parece ser, ¿no?
Eso es.
Y si no hay tsunami, que se quede así el tema.
Vamos con el tsunami musical y comenzamos por el tema de Belén.
Escuchas estos acordes y se te ponen los pelos de
increíble, tinta. Porque en un minuto dice la misma frase cuatro veces y el resto son ruidos de moto.
Pero se lo puede permitir,
que otro muerda el polvo.
Siempre con los dientes que tenía Freddie Mercury, sí. Como para no hablar de morder.
Oye, no te metas con los dientes de Freddie Mercury, ¿eh? Que, bueno, ahora me voy a meter.
Demasiado obvia la canción. Totalmente de acuerdo contigo, Larta. Sí. O sea, mira que Queen tiene un repertorio suficientemente amplio como para disfrutar de cualquiera de sus canciones. Y esta, que es,
esta es un temazo.
La verdad es que Venga de tu mano, pues lo deprecia bastante.
O sea, que hoy os ponéis los dos en mi contra, ¿no?
Temazo, bueno. Es esto. Esto sí que es un temazo. I still haven't found what I'm looking for, de U2. Ahora, Belén, tu turno.
¿Por qué? ¿Porque la tuya suena media hora y la mía dos segundos?
Oye,
Pues si la tuya suena un montón, lo que pasa es que solo ha dicho una frase repetida todo el rato.
No, yo le espero una pronta mejoría a Bono, a ver si se recupera pronto del brazo que se ha roto. Para verle por lo menos
ciclismo.
En su villancico navideño en Dublín el día 24.
Si se merecerá esta canción ganar, que Belén anda desesperada porque no ha conseguido entradas para el concierto de U2.
Es cierto, en Barcelona, estoy muy triste.
Imagínate si hasta Belén se forma parte de mi canción.
No, pero yo hoy tengo que defender a capa y espada.
Es que si
la
quisiera, como quisiera entradas para ver a los Queen.
Los Queen han tocado después
les he
de muerto Freddie Mercury.
En el Palacio
de
Deportes
usted
he visto.
Perdone,
yo, les he visto, te digo, a pues Roger, ¿quién era? El que hizo aquí de imitación.
Roger Moore. Roger Moore.
Yo solo os digo que,
que además.
Roberto, te sigue el rollo, da
bueno,
igual.
¿Dónde nos pueden votar, no, o qué?
Que no me dejáis, que no me dejáis terminar mis cosas. En este vídeo, por favor, que no se lo pierdan nuestros oyentes, que sale, bueno, con coleta, todavía tenía coleta. Me encanta ver los vídeos de ayer y de hoy, porque, en fin.
Pues si la coleta está muy de moda en España.
Sí, sí, nadie dice lo contrario. Ay, por cierto, tengo que decir, a favor de mi canción,
¿sí?
Que sepáis que iba a ser la banda sonora de Rocky, en vez del Survivor de Eye of the Tiger de Survivor.
Fíjate si era mala que cogieron la otra.
No llegaron a un acuerdo.
Pues eso.
Lo de la película
es
con Queen.
Es muy buena tu canción, sí que sí, Belén. Pero
¿Ahora me estás haciendo la película?
No, hombre, es que Queen es mi grupo preferido. Pero es que
pues
creo
no
que has tirado a lo fácil.
¿Esto es Sabina? Otro concierto, que me he quedado sin entradas. Estoy muy
¿Está
triste.
Bien para Sabina?
Sí, hija,
para
sí,
Sabina
sí.
Tengo yo entradas. Mira.
Bueno, tú que ya sabes ya. Que hoy que nos estamos yendo por las ramas, que nuestros oyentes no se van a enterar. Canción del Artown, U2, esta que escuchas, I Still Haven't Found What I'm Looking For, o mi canción, Queen, Another One Bites the Dust. Ya sabes que esta segunda es la mejor y que tienes que votarla en las redes sociales, donde nos vas a encontrar como La Noche de Cope. ¿Y tú de quién eres? Pues de esta, que es la de Roberto Pablo esta noche.
Venga, podéis votar también a los Bringos. Venga, entro en la competición.
Esto es un temazo, ¿eh?
Hombre.
Los Beatles españoles. Que de hecho luego vamos a hablar de uno de sus integrantes, con David
¿De quién?
Zurdo.
¿De cuál de ellos?
De uno.
De uno de ellos, sí, de uno de ellos. El acompañante de Junior. Bueno, estamos escuchando Los Brincos, ¿por qué? Bueno, pues porque el mítico grupo ha cumplido 50 años y se han reunido de nuevo, han vuelto a Madrid y hace unas horitas terminaba su concierto 50 aniversario. Han vuelto a sonar canciones como Borracho, Tú me dijiste adiós, Un sorbito de champán o este mejor que estás escuchando. Y no solo Los Brincos están de celebración, ya que Charlotte, el inolvidable vagabundo creado por Charles Chaplin, también ha soplado hace unas horitas 100 velas. Lo que nos ha hecho recordar esos mitos del cine, de la música, del deporte. ¿Cuál es el tuyo? Queremos saber, no sé, pues Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, James Dean, Grace Kelly, Rita Hayworth.
Messi.
Por ejemplo, Nadal, Maradona, Michael
bueno.
Jordan. Por ejemplo, Freddie Mercury, Michael Jackson.
Como actores, Cristiano Ronaldo.
Muy bien, muy buena elección. Bueno, pues ya sabes que también en las redes sociales, en La Noche de Cope, nos lo puedes contar y también nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es. Ah, y otra cosita, aviso importante, que se acercan las Navidades y queremos compartirlas contigo y queremos que nos escribas a los privados de las redes sociales tu número de teléfono para que nos acompañes en el especial de Nochevieja que estamos preparando con mucho cariño en La Noche de Cope.
Victorio Duque, buenas noches. Ey, ese espera, micrófono espera, no espera, funciona, espera. Vittorio.
Buenas noches, Artaón. Buenas noches.
Ahora sí.
Buenas noches, Artaón.
Ese también.
Probando micrófonos. Vamos a ver. Esta noche vamos a hacer la radio que quiere el oyente.
Hola, señor locutor. Si me hace el favor, póngame una canción.
Hombre, claro.
Que no hable de amor.
Bueno. Dicho y hecho, no hablaremos de amor, hablaremos de lo que le gusta al Artown, el bádminton.
Señor locutor, si me hace el favor, dígale a ese señor que no mienta por Dios.
Bien, lo intentaré. Artown, no mientas,
vale.
Ya ha llegado la fiesta.
Ya llegó la fiesta, la celebridad, nos haremos todo, inclusive tú. Abre tu pavito, yo te lo relleno, va a quedar sabroso, va a quedar bien bueno.
Le meto pecadillo, le meto arroz con gris, un poco de mofongo y yuca por ahí. Le meto picadillo, le meto arroz con gris, un poco de mofongo y yuca por ahí. ¡Hey! Toma mi pavito, toma mi pavito, porque quiero grande, aunque sea chiquito.
Bueno, llegó el pavo.
Oye, dos términos que no hay que desterrar, ¿eh? Los acabo de descubrir. Celebritud.
Celebritud que rima con tú.
E inclusible.
E inclusible, bien. Inclusible por la celebritud, el pavito ya llegó. ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo!
Pero bueno.
Por cierto, Lartown, Roberto, dime. ¿Qué le dice el pavo a la pava cuando se va a dormir?
Uy.
Bien, estamos hablando de pavos de verdad, pavos reales.
A todos los que me escuchan, aquí les vengo a dejar. Aquí les vengo.
Canción ganadora entre las fricadas.
¿Sí?
Pelazo, Bueno, el pavo, ese animal tan sacrificado, dispuesto a compartir con nosotros cualquier fiesta. Desde pequeño se les instruye a los pavitos en los colegios de pavos.
Yo soy un pavo. Esta es mi cola y estoy listo para el día de gracias, para el día de gracias.
La gracia es gracia al pavo, ¿eh?
Yo fui a un colegio de pavo.
Sí, yo también. Porque, ya se sabe, donde esté una buena pechuga de pava...
La pavita pechugona se la está de señorona.
Claro, que puede que la pava se vaya volando y...
Tenía una pava con huevos de chiririm. La pata se me ha volado y los huevos los tengo aquí. Soy el trovador del valle y vengo a trobar aquí. Vengo buscando mi pava y traigo los huevos aquí.
Bien, lo mejor en estos casos es echarle las guindas al pavo.
Échale guindas al pavo, pavo. Échale guindas al pavo, pavo. Que yo le echará pava. Azúcar, canela y clavo. Que yo le echará pava. Azuquita, canela y clavo. Que yo le echaré a la pava.
Esta canción realmente no es moco de pavo. Vamos a ver lo que le ocurre a la pava cuando está triste.
Una pava lloraba, lloraba de noche y día, porque su pavo hermoso a ella no la quería.
Claro, el problema del pavo no es la Navidad, es la edad. La edad del pavo, lamentable. Menos mal que las fiestas, aunque sean de pavos, acaban en boda.
El pavo y la pava se van a casar, todos le deseamos mucha felicidad.
El pavo y la pava se van a casar, todos le deseamos mucha felicidad.
¡Pavo, vente, pavito! ¡Yo contigo sí me anido! ¡Quiero un pavo por marido!
No, luego el friki es Soria.
¿Cómo?
Que digo que luego el friki es Soria.
No, friki Soria está aquí.
Ya, por eso digo, pero...
Esto es una pavada.
¿Eh?
Esto es una pavada.
¿Tú crees que tengo el pavo subido?
Estás un poco subido.
¿Qué cenas en Nochebuena?
¿Yo?
¿Pavo?
Moco de pavo.
¡Moco de pavo! Victorio Duque, muchas gracias.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Noche de miércoles al jueves y ya está en el estudio Friki Soria. Buenas noches.
Digo, buenas noches.
Buenas noches, Miguel, ¿qué tal?
Que se ha pillado un atasco por la noche para llegar aquí. O sea,
atasco.
Un saludo al recogedor de cartones que ¿sí? tan amablemente me ha hecho esperar unos 6 o 7 minutos ahí tranquilamente.
Bueno, tampoco ha sido mucho, 6 o 7 minutos.
Cuando tienes que venir a la radio duele un poquito más.
Sí,
¿eh?
Sobre todo a las 3 menos 23 sí. minutos.
Sí, sí, un saludo para los nervios que he tenido, pero me ha puesto a prueba. La verdad
bueno,
es que lo ha hecho muy bien.
Cuéntanos noticias, estamos ávidos de ellas.
Que se nos ha ido, hijos de la anarquía.
Qué susto,
se ha muerto, se ha acabado.
No se ha muerto, Dios mediante, espero que
muerto
no.
Muerto la serie, digo.
Se ha muerto la serie. El 713 ha sido el último capítulo ya de la de dicho producto y se ha acabado. El episodio Papa's Goods ha terminado con todo y de hecho ahora mismo está siendo trending topic en Twitter.
Ajá.
La gente está comentando pues que el final ha sido épico a la altura de Breaking Bad. No lo sé, aún no lo he visto. En cuanto lo pueda ver.
¿Tú sigues la serie?
No, yo no.
Vale, vale.
Aún no, yo la veré. Eso sí, la tengo ahí lista para...
Eres muy anárquico tú a la hora de...
Yo soy totalmente anárquico.
Vale, vale.
Bueno, ¿qué más?
Luego, The Leftovers, una serie que ya ha empezado, la creada por Damon Lindelof. Estoy dando una oportunidad, a pesar de ser de Lindelof, pero perdón, lo estoy intentando ver. Y al parecer va a prescindir de parte de su reparto para la nueva temporada, la segunda, que llegará en verano de 2015 en la HBO.
Vale.
Yo estoy viendo ya de momento dos episodios y bueno,
vale.
Curioso, cuanto menos.
Bueno.
Luego, Battle Creek, la nueva serie del creador de Breaking Bad, llegará a la CBS el 1 de marzo de 2015, ¿vale? Y estará protagonizada por Josh Duhamel, que es el de Las Vegas, y también ha aparecido en Transformers, en las tres primeras, y Dan Winters, que, bueno, aquí van a encarnar a dos policías que se llevan fatal, pero deben trabajar juntos, algo muy original, nunca antes visto.
No, no me suena de nada,
nunca.
De película,
una
de serie, no.
Sí. Y por último, Mark Hamill, ¿os suena ese nombre?
Sí.
¿Sí?
No.
¿No? Hombre, Luke Skywalker.
Ah, vale.
En Star Wars, en las buenas. Pues The Flash le ha fichado para volver a meterse en la piel de James Gee's Trickster, el papel que ya encarnó en la serie Flash, el relámpago humano.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues tendrá lugar en el 17º episodio de la primera entrega de la serie, que será estrenada en 2015.
Vale.
Y hasta ahí puedo leer, ¿eh?
Pues vamos con la pista de hoy. ¿Qué has puesto en Twitter en arroba Miguel Soria Ruiz?
Pues que esta noche de conejillos de indias a humanillos de indias. ¿Tú la has visto adecuada, Lartaun, para lo que es? ¿Tú sabes la serie que es?
Yo sé la serie que es y me parece que la pista...
Confusa.
Bueno, no está mal. No está mal. Para la porquería de pistas que sueles utilizar,
sí,
no está mal.
Para la sucia basura que suelo hacer, no está
exacto,
mal.
Exacto.
Pues a ver, Juan dice, ni idea, cada vez las pistas más complicadas. Me gusta esa apuesta y no es ni idea. Luego, Santi Malasombra, maravillosa. Doctorcillo Who, estúpido Flanders. Pues
tampoco.
Tampoco. El Roberto Pablo dice Dieta Caníbal. Yo pregunto, ¿es la película de Holocausto Caníbal?
Podría ser.
Esa gran película...
Empieza comiendo conejillos y acaba comiendo humanillos.
Esa gran película romántica. Sí, sí, maravillosa sí. y preciosa. Luego, Chinto, si hay serie, George de la Jungla, boicota al friki. Pues efectivamente, y no. Luego, Keren dice, háztelo mirar, friki. Esa serie no la conozco,
no.
pero me la apunto.
Sí.
No se han rodado ninguno de los capítulos de hecho.
Y dice María Paz, hoy no me da tiempo a apostar, va por vosotros, y saca una cerveza. Oye,
ah,
pues,
mira.
Pues mira qué bien.
Cerveza, muy bien.
¿Hay una o hay dos? Como si estuviera esperando a alguien.
Hay como cinco chupitos o algo así, no sé. Es que como no soy muy bien de
espera,
alcohol,
espera,
¿esto
acaba,
qué es?
Acaba de opinar nuestro Twitter, nuestro compañero Juanma Rodríguez. Dice,
¿qué dice?
Terranova. Ya está comentado hace dos años, o incluso más.
Dos años
bueno,
y
lo que pasa
medio,
es que a Juanma le hemos enganchado para la causa del programa hace poquito. Entonces,
claro.
Bueno,
no pasa nada.
Gracias, Juanma.
Pues la semana pasada os gané y esta semana me encanta revalidar mi puesto de boicot al friki porque vamos con The Nick. Esta serie Lartón, tú me la recomendaste.
Sí.
Y me dijiste que la viera, que yo te dije, hombre, El tema de la sangre a mí me da mal yuyu y bueno.
Te dije, bueno, supera el primer capítulo e irá todo mejor.
Sí, pues efectivamente, hay ciertos detalles en otros capítulos que me costaron, pero la he visto entera. The Nick es una serie de Cinemax, canal de televisión propiedad de Time Warner, ¿ah? De este mismo año. Todos los capítulos han sido dirigidos por Steven Soderbergh, que para el que no lo sepa es el director de Traffic, de Contagio y de la trilogía Oceans. Uh-huh. Y está protagonizada por Clive Owen, que es el de Hoy Hijos de los Hombres.
Protagonizada y producida.
Y producida, efectivamente, pues de Hijos de los Hombres y Sin City. Bueno, la serie trata sobre el transcurso del tiempo en el NIC, es un hospital de Nueva York a principios del siglo XX, y cuenta las innovaciones científicas llevadas a cabo allí dentro y las relaciones entre sus empleados. Dicho lugar está basado en un hospital real de Nueva York, llamado
Knickerbocker Hospital.
Eso es, gracias.
Como el nombre de los New York Knicks.
Ahí está. Pues el protagonista, John Thackeray, se inspira a su vez en William Stewart Halstead, un innovador médico de principios de siglo. Y todo comienza cuando hay una operación fallida por parte de su jefe y mentor, el doctor y cirujano Christiansen, y después se suicida. Entonces Thackeray da un discurso en su funeral.
Su Dios siempre gana. Es la mayor racha de victorias de la historia del mundo. Jules Christiansen luchó valientemente en esa batalla para oponerse a lo inevitable. Lanzándose contra un enemigo que nunca ha conocido la derrota y nunca la conocerá. Vivimos en una época de infinitas posibilidades. Hemos aprendido más sobre el cuerpo humano en los últimos años que en los anteriores 500. Hace 20 años la esperanza de vida de un hombre estaba en 39 años. Hoy supera los 47. El corazón de todos nuestros pacientes dejará de latir. Pero los seres humanos habremos luchado en el campo de batalla antes de rendirnos. No dejaré de empujar hacia un futuro lleno de esperanza. Con cada año más de vida que le dé a un paciente, recordaré a mi buen amigo caído. Jules Michael Christiansen.
Bueno, hay avances en medicina y mucho trabajo, pero hay un aspecto en el que el retraso es evidente: la cuestión racial. Hablamos de una época en la que los negros eran ciudadanos de segunda y Thackeray es muy racista, tanto que los inversores del NIC le imponen un ayudante nuevo y él descubre que es negro, así que se niega a aceptarle.
Ya veo que no se lo dijeron todo acerca de mí. ¿Imaginaba a alguien diferente? ¿Alguien más pálido?
Pues sí. Y para serle sincero, acepté esta entrevista por atención a la señorita Robertson, pero la verdad es que no me interesa disponer de personal integrado en el hospital.
El color de mi piel no debería importar.
Si no debería importar, ¿por qué se me ocultó dicha información?
Pregunte a la señorita Robertson.
Admito que su historial es impresionante y seguro que muchos hospitales para negros se beneficiarían de su talento. Pero
usted
este hospital...
Y aquí es donde me gustaría estar. Si pudiera darme una oportunidad. En Londres y París fui tratado como un igual y
esto
no tengo
es
duda
Nueva
de que...
York. No es Londres ni París. Solo puede huir y unirse al circo si el circo le quiere. Pero yo no le quiero en mi circo.
Pues lucha entre Edwards y Thackeray porque uh-huh. El primero es brillante y Thackeray lo sabe, pero por ser negro no quiere darle la oportunidad de probarlo.
Otro de los temas que trata la serie es cómo afrontan los médicos la muerte. En este caso lo vemos a través de los ojos de Thackeray.
Sí, porque recordemos que Christiansen, su mentor, se suicida tras un montón de operaciones fallidas. Pero Thackeray ahí sigue. Así que la mujer del fallecido quiere saber cómo lo consigue.
Le fallé, John.
No.
Le intenté.
Culparse es fácil. La verdad es más difícil.
¿Y cuál es la verdad?
Que mi querido amigo perdió de vista el procedimiento. Dejó de ver el trabajo y empezó a ver la muerte.
¿Eso es el pecado capital?
Usted hizo lo correcto, fue una buena esposa. Pero una vez dejas de centrarte en el campo quirúrgico y te centras en el paciente fallecido, solo es cuestión de tiempo.
¿Y cómo sabe que no le aceptará como ocurrió con Jules?
Tengo métodos para superarlo.
¿Y el método es?
La droga. Recurre a la cocaína para estar centrado. Vaya. El problema llega cuando una enfermera nueva en el NIC le descubre en un estado lamentable tras haber intentado no... ¿Chutarse se puede decir?
Sí.
Sí, chutarse. Ella le pincha y poco después tienen una conversación.
Cambié mi rutina y lo pagué caro. No volverá a ocurrir. Seré mucho más responsable al controlar mi régimen.
¿Por qué la necesita?
Hay una vida que vivimos entre los muros de este hospital... Y otra que vivimos fuera de él. Y estas dos vidas no tienen por qué mezclarse, ¿lo entiende?
Creo que sí.
Usted me vio como nadie de aquí me ha visto.
Es cierto.
Pero tengo una reputación aquí, en la comunidad médica, con mis colegas, y si lo supiesen, podrían perder su confianza en mí como líder y como cirujano, y eso a su vez podría poner en peligro la vida de mis pacientes.
Lo entiendo.
Lo que vio debe quedar entre nosotros.
Desde luego.
Pues aparte, el Nick tiene problemas económicos gravísimos que hace que esté al borde de la quiebra, así que su director financiero tiene que hacer chanchullos con mafiosos y se mete en unas movidas, tú lo sabes, que son bastante difíciles.
¿Y la pista por qué?
Porque en este hospital hacen los experimentos con cerdos, pero hay algo que les gusta más que los cerdos para ello.
No vamos a tener más cadáveres.
Y no admito.
Ya hemos terminado con el último y mis cirujanos creen que hay que practicar un procedimiento nuevo antes de ponerlo en práctica. Es lo menos que podemos hacer por el paciente.
Le he dedicado todos mis esfuerzos, pero no he tenido éxito.
¿Qué pasa con el hombre de Cleary en ese manicomio? Seguro que tiene algo.
Ofrecen más que nosotros. Cornell ofrece el triple. He buscado en todos los hogares de indigentes y cárceles, pero no consigo ni un solo cadáver.
Pues ofrezca más. Necesito cadáveres, Herman.
Pues de conejillos de indias a humanillos, porque usan cadáveres humanos.
Un poquito complicada, ¿eh?
Sí, un poquito. Aunque el artón pero oye, es una pista fundamental de la serie. Sí, sí. Es decir, los que nos dice Keren, seriazo. Y también, pues María Paz también nos dice que fue metido. Ah, esto es para ti, ¿no?
Sí, no, sí.
Ah,
no,
vale, vale,
sí,
esto, sí. Esto es para ti. Pues bueno, hay más asuntos, pero que la audiencia los irá descubriendo. Yo no puedo desvelar todos. Dada la temática y la crudeza de las escenas, creo que coincidirá conmigo el Art Town en que es para mayores de edad con reparos.
Para estómagos
sí,
potentes.
Para estómagos muy potentes, bueno, y potentes. Para mayores de edad. Yo creo.
¿Datos?
¿Tú lo has visto, Robert?
No, no lo he visto, pero me ha picado el gusanillo.
Recomendable.
No, que me ha picado, que digo, voy a curarme, que tengo un
picado. Qué tío.
¿Datos?
Pues por ahora es una temporada de 10 capítulos con una media de 42 minutos cada uno. Uh-huh. Uno más largo, uno sí. más corto. Confirmada la nueva temporada, la segunda, llegará en 2015. Es de Cinemax y en España la ha emitido Canal Plus Series. A los fans del doblaje les gustará saber que Clive Owen le dobla a su habitual, que es Jordi Boixaderas, con lo cual no va a haber ruptura en cuanto vale. a lo que solemos escuchar.
Se agradece eso.
Eso está muy agradecido, pero es una serie que merece la pena porque es dura, pero engancha bastante.
De Nick.
De Nick, efectivamente. O sea,
pues Miguel.
K-N-I-C-K.
Eso es, K-N-I-C-K. Hasta la semana que viene, gracias.
A vosotros.
Un abrazo.
Adiós.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado. Well, I don't know how and I don't know why. But when something's living where you can't see die.
Tras 49 días de expedición, puede decir que ha dado la vuelta a Groenlandia y lo ha hecho en un trineo de viento. Esta aventura no la ha hecho solo. Manuel Olivera y Eusebio Beamonte son dos de los cuatro acompañantes de esta aventura la pasada primavera. Recorrieron 4.300 kilómetros en 49 días. Hablamos de Ramón Larramendi, que ya ha estado en alguna ocasión aquí en la noche de COPE, aventurero, y que presenta los resultados de su expedición, primera circunnavegación a Groenlandia con un trineo de viento, en las próximas horas. Ramón, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Creo que además recién llegado a España, ¿no?
Sí, recién llegado hace un par de horas.
Bueno.
A España.
Que estos 49 días para recorrer 4.300 kilómetros no podía pensar, pues, no sé, los habrá hecho en bicicleta por España, no. En un trineo de viento y por Groenlandia, donde, bueno, no hace falta que haga demasiado frío o no hace falta que sea en la época peor para imaginarnos que eso tiene que ser bastante complicado, ¿no? Además de un reto y una aventura.
Pues sí, evidentemente, bueno, circunnavegar Groenlandia es una expedición de gran complejidad, ¿no? Geográfica. De hecho, era la primera vez que se realizaba una circunnavegación de Groenlandia en un vehículo movido por el viento, ¿no? En la expedición que hicimos el año pasado. Y bueno, porque tener en cuenta que el interior de Groenlandia estamos hablando de alturas de 3.000 metros de altitud, temperaturas de 30 grados bajo cero y un desierto absoluto, ¿no? Aquí no hay nada. Es una nada absoluta. De hecho, no vimos a ningún ser humano durante los, más que a nosotros mismos, a los propios miembros de la expedición durante los 49 días que duró nuestro viaje, en el cual recorrimos con este trineo de viento, que es un barco de vela para navegar por la superficie del hielo, que uh-huh. inventé hace unos 14 años y que, bueno, que ha ido evolucionando y hasta llegar al prototipo que hemos utilizado en esta expedición.
Ramón, haznos un favor, acércate un poquito más al teléfono, que es que se oye fatal, se te oye como muy de lejos.
Vale.
¿Qué traéis? O qué, ahora ya, después de haber llegado, se puede decir, a vuestra casa, casi casi como el anuncio en Navidad, ¿cuáles son los resultados de esta aventura que habéis llevado a cabo?
Durante la aventura, nuestro objetivo era un triple objetivo, ¿no? Era el objetivo geográfico, de realmente realizar esta gran expedición. Era el objetivo un poco técnico, que hemos analizado pues los resultados técnicos del prototipo, y luego los resultados científicos, ¿no? De toda la toma de muestras que se ha realizado, que realizamos durante la expedición para el Instituto Pirenaico de Ecología, ¿no? Llevamos unos transmisores de temperatura que iban midiendo la temperatura y condiciones meteorológicas durante todo el trayecto, y luego hicimos también muestras de nieve durante gran parte del trayecto, ¿no? Entonces allí mañana que haremos la presentación pues contaremos un poco los resultados, y el resultado principal es que realmente es posible realizar un trabajo científico con este vehículo, ¿no? Con este nuevo sistema, ¿no? Queremos que sirva para desarrollar trabajos de investigación más complejos que los que realizamos el año pasado, y sobre todo para la Antártida, ¿no? El objetivo de la expedición del año pasado era preparar y ver si podría ser posible que España desarrollara un programa de investigación antártico en el interior del continente antártico, en la zona más remota de la Antártida, utilizando este trineo de viento para tomar muestras de investigación, ¿no? Y un poco por las conclusiones del análisis un poco técnico de los resultados y de los resultados científicos y de las dificultades vistas con un poco de tiempo, es que realmente sí es posible utilizar este concepto, que es muy sencillo, es totalmente ecológico y también es un sistema muy económico, ¿no?
Yo recuerdo, Ramón, cuando estuviste aquí en el estudio de la noche de COPE para contarnos este proyecto que ibas a llevar a cabo junto con tus compañeros, teníais una preocupación máxima, primero en desarrollar el mejor prototipo posible, después evidentemente que fuera de emisiones cero para tratar de contaminar o no contaminar, o contaminar lo menos posible, y andabais ahí dando los últimos retoques porque os jugabais mucho en cuanto a, ya no solo a vuestra propia aventura, ¿no?, sino quienes pudieran utilizar en un futuro, tanto vosotros como otras personas, vuestro ingenio, vuestro invento, iba a suponer un acelerador muy importante a la hora de entrar en territorios como el de la Antártida, donde está absolutamente prohibido contaminar, ¿no?
Exactamente. De hecho, este vehículo, su lugar es el interior del continente antártico, en el cual hay unas restricciones. El protocolo antártico impone unas normativas increíblemente severas, y a la vez hay una complejidad logística enorme en realizar investigación en el corazón, en el centro del continente, porque a la costa pues se puede llevar en barco y hay algunas bases en la costa, ¿no? Pero el interior es una zona de millones de kilómetros cuadrados, que no es comparar con Europa, en que realmente hay una base americana, hay una base rusa y otra, y no hay nada más, y no es casi todo es terreno no conocido, como todo, y pues hay fotogrametría por satélite, hay mediciones que puede hacer por satélite, pero por superficie, para toma de datos por superficie, pues es prácticamente como ir a otro planeta.
Oye, cuando uno llega de una expedición de este tipo, lo primero que le apetecerá, me imagino, que será pues ponerse a charlar con los amigos, la familia, con quien sea, con la primera persona que te encuentras, digo, porque has estado durante cuarenta y tantos días siempre los cuatro sin ver a nadie más, y luego la otra sensación será la de que te apetecerá comer algo especial, ¿no?
Pues sí, la primera es la de pegarte una ducha, y aquí tenemos una anécdota
calentita,
nada más bajar,
¿no?
Porque lo que nos ocurrió fue que después de los 49 días el helicóptero nos dejó en un lugar y estaba estropeada la ducha de agua caliente, y nos duchamos con agua fría en nuestra primera ducha después de 49 días, o sea que fue una anécdota bastante bastante explosiva, porque realmente es como decir, no me lo puedo creer que esto me esté pasando, no puede ser verdad, pero lo fue, ¿no? Evidentemente, después, pasado ese momento de sentirse limpio, porque claro, la higiene pues es modesta, ¿no? Tú no tienes que derretir agua y una cierta higiene, pero no es lo mismo, ¿no? Ni te puedes estar lavando la ropa todo el tiempo, te cambias unas cuantas veces, pero no puedes tenerlo todo limpio todo el rato, ¿no? Entonces está la primera de sentirse evidentemente limpio, luego por supuesto comer bien y en una mesa no estar ahí en las condiciones más precarias, luego ya es llegar a casa para realmente ver a, la, a los amigos, la familia, ¿no? Y ver a los tuyos, que es lo, pues lo fundamental, ¿no? Nosotros el, esos son un poco los pasos, ¿no? Del, porque claro, al final son muchos días y, como dices, estar solamente viendo a las mismas personas en un espacio muy pequeño, cuenta que la tienda donde vivimos son 2.5 metros por 2.5 metros, ¿no?
Ya.
50 días, las cinco caras, todas las mismas personas, sí. Y una rutina y no hay salida, no ves a nadie más, todo es una rutina implacable, es como estar por el mar, ¿no? El hielo, todo es plano, hay pequeñas variaciones, pero las mismas caras, la misma rutina, un día y otro día y otro día y otro día, ¿no?
Oye, Ramón, si no recuerdo mal, cuando viniste aquí nos contaste, y si no, corrígeme, que tú pasas aproximadamente medio año en Groenlandia y medio año en España, ¿no?
Sí.
Porque tienes, bueno, hablas el idioma local, tienes allí un negocio, tienes un negocio también en España, y a pesar de todo, me imagino que a pesar de conocer la parte habitada de Groenlandia muy bien, meterte, enfrascarte en un proyecto como el que has vivido, duro, bonito, interesante, pero duro también, tiene poco que ver con la Groenlandia que tú normalmente sueles pisar cada seis meses, ¿no?
No, por supuesto, no tiene nada que ver. O sea, yo en la Groenlandia que piso en el sur de Groenlandia, donde vivo, como bien has comentado, voy de una empresa aquí en España, Tierras Polares, en la cual organizamos viajes a Groenlandia, y eso es realmente de lo que vivo. Es un sitio pues maravilloso, verde, precioso, con flores.
Verde, como hace referencia a su nombre, ¿no? Greenland,
verde,
¿no?
Totalmente verde, sí, si no es mentira, es totalmente verde. O sea, yo donde estoy, donde tengo mi casa, al lado justo tengo una pradera totalmente verde con flores amarillas y enfrente a los icebergs, ¿no? Es un sitio maravilloso y la temperatura es bastante suave. O sea, en verano casi estamos en manga corta con mucha frecuencia, ¿no? Por eso que es otro mundo. Esto es un arriba, es un mundo blanco, temperaturas de 25 a 30 grados bajo cero, frío, duro, hostil. Y realmente, hombre, la expedición del año pasado es una, digamos, una expedición muy gorda, ¿no? Son 4.300 kilómetros, es una distancia que no se había intentado nunca realizar, y conseguimos bueno, pues hacer la primera circunnavegación, ¿no? En un vehículo movido por el viento. Obviamente son mundos totalmente aparte.
Claro. Pues Ramón Larramendi, gracias. Gracias no solo por atendernos esta noche antes de que mañana públicamente contéis los resultados de esta magnífica expedición y de este magnífico resultado, sino por haber puesto un grano importante de arena en lo que va a suponer, como consecuencia de vuestra circunnavegación a Groenlandia, para los científicos, para el futuro, y mirando a ese lugar tan desconocido para los hombres como es la Atlántida, lo que habéis conseguido. Que haya mucha suerte mañana en la presentación, que seáis acogidos como os merecéis, y sobre todo que nadie os va a quitar ya la aventura de esta auténtica proeza que habéis hecho.
Pues nada, muchas gracias, y lo importante es, yo creo que cada uno haciendo en medida de su esfuerzo, de sus posibilidades, pequeños granos de arena para conseguir que vivamos en un mundo más limpio, más sostenible, ¿no? Nosotros, bueno, a nuestro pequeño paso, pues estamos intentando hacer aportar una solución, ¿no? A una serie de problemas.
Un abrazo, Ramón. Mañana. Muchas gracias.
Nada, hasta luego. Muchas gracias. I don't know how and I don't know why. Well, I don't have many and I don't have much. In fact, I don't have any, but I've got enough.